Buenos días, qué privilegio más grande el que tuvimos esta mañana de cantar y glorificar el nombre de nuestro Señor por medio de la alabanza. Quiero invitarte a ir a Filipenses. Continuamos en esta serie, el libro de Filipenses, capítulo 1. Vamos a estar leyendo los versos 19, perdón, al versículo 21. Reciban un cordial saludo. Estoy muy agradecido con Dios con esta oportunidad de abrir su palabra y quiero invitarte a leer la palabra de Dios y después orarla en base a lo que hemos leído. Dice así la escritura, Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Versículo 21. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. ¡Qué privilegio más grande! Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el tiempo de adoración, Señor. Gracias porque podemos cantarte, Señor. ¡Cuán profundo es tu amor! Tu amor no falla y cuán grande es la gracia que cobija hoy a tus hijos. ¡Qué gran privilegio, Señor, verte a ti por lo que tú eres! Lo que la Escritura nos enseña aquí en Filipenses, de que nuestra vida tiene valor, de que nuestra vida tiene importancia en ti, Señor. De que nuestro mayor anhelo y deseo es darte gloria y honor a ti. Dios, ayúdanos a tener estas convicciones tan grandes, cimentadas en tu palabra. El apóstol Pablo conocía quién eras tú, Señor. Por lo tanto, él podía decir con tanta libertad, con tanta convicción, para mí el vivir es Cristo. Para mí vivir significa vivir para Cristo, darle gloria y honor a Él. Y morir es aún mucho mejor, porque podremos verte cara a cara y estar contigo, Señor. Qué privilegio, Señor, ser animados, confrontados, exhortados por medio de tu palabra. Y mi oración, Señor, para la iglesia, para todos aquellos que nos ven esta mañana, es que tu palabra les anime, Señor. Les confronte, les conforte, les exhorte, Señor. Y les muestre el camino que tienen que seguir para darte gloria y honra a ti, Señor. No hay otra razón por la que estamos aquí esta mañana que darte toda la gloria y todo el honor. Bendice este tiempo, Señor, en gran manera. Que tu nombre sea proclamado. Señor, quita el velo de nuestros ojos, la cera de nuestros oídos, y que podamos ver claramente lo que tú quieres para nosotros como tu iglesia, como tu pueblo, como tus hijos, como tu amada. Gracias, Dios, por tu palabra y la libertad que hoy tenemos de celebrar tu nombre. Amén y amén. Qué importante son las convicciones. Si algo todos de nosotros tenemos en común esta mañana es que todos de nosotros tenemos expectativas. Déjame explicarte esto un poco. Tenemos expectativas en cuanto a lo que está ocurriendo en este momento en el país. Hemos analizado, hemos procesado la información y hemos proyectado ciertas expectativas. Así que todos de nosotros, por muy pesimistas que sean o por muy positivas que sean, tenemos expectativas. Y las expectativas nacen de las convicciones. Y esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco a medida que aprendemos la lección tan grande que nos da el apóstol Pablo a través de sus convicciones arraigadas, enraizadas profundamente en el carácter de Dios. Y cada uno de nosotros estamos respondiendo a las circunstancias con nuestras convicciones. Así que déjame darte esta primera premisa. Todos de nosotros hoy tenemos convicciones. La pregunta es, ¿dónde están ancladas estas convicciones? Podrás ver si salimos a la calle, las personas viven de una forma. Viven de una forma. Y eso es simplemente la expresión de su convicción. El hecho de que las personas roben, es decir, Quizás es un problema moral, pero realmente es un problema profundo espiritual de que sus convicciones no están enraizadas en el carácter de Dios. El hecho que nosotros sufrimos con las crisis o nos preocupamos, nos angustiamos en sobremanera, simplemente están reflejando que nuestras convicciones están ¿dónde? En las circunstancias. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo nos enseña a través de Filipenses, poner nuestras convicciones en aquellas cosas que tienen valor eterno. ¿Qué estás esperando? ¿Cuáles son tus expectativas? Nuestras expectativas florecen de nuestras convicciones. Todos de nosotros tenemos convicciones y eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos levanta cada mañana. Lo profundo de nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser, está realmente lo que nosotros somos, lo que crees realmente. Las convicciones son las razones por lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y es importante mostrar esto porque la palabra de Dios nos dice que nuestras convicciones están en la Escritura. El hecho de poder escuchar lo que Dios quiere. Acompáñame rápidamente a Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Y verás lo que el apóstol Pablo le enseña a su discípulo Timoteo acerca de las convicciones en la Escritura. Timoteo capítulo, 2 Timoteo capítulo 3. La palabra de Dios dice así, pero tú, 2 Timoteo 3, 14, pero tú debes permanecer firme, permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque puedes confiar en quienes te las enseñaron. Después le dice en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñarnos ¿qué? Enseñarnos lo que es verdad. Número uno. Número dos dice para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Número tres dice nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Ahí está la definición de las convicciones enraizadas en el carácter y en la palabra de Dios. Después en el capítulo 4 nos demuestra que cómo operan las convicciones enraizadas en el carácter. Y le dice, predica la palabra de Dios, sea o no sea oportuno. El tiempo en las Escrituras, el valor en las Escrituras, el conocer a Dios como Él es, ha nutrido las convicciones tanto del apóstol Pablo como Timoteo, que le puede decir, ¿sabes qué? Yo he sido testimonio de estas verdades, las aprendiste de mí y puedes confiar en ellas. Ahora te animo a que prediques el Evangelio, dice, sea o no sea oportuno, las convicciones están saliendo del corazón del apóstol Pablo y animando a Timoteo a vivir en base a convicciones. Entonces las convicciones son lo que realmente eres, esa creencia profunda en tu corazón de quién es Dios y su carácter. Tal vez muchas veces asumimos o pensamos que la vida cristiana es fácil, que no deberíamos de sufrir, o que nos involucramos en el cristianismo para sufrir menos. Pero cuando entramos al cristianismo nos damos cuenta que Jesús dice en Juan 14, en este mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Y nos da herramientas y nos da recursos para la vida cristiana. En Efesios capítulo 3 dice que seamos fortalecidos en nuestro ser interior y a medida que conocemos a Cristo, dice, estas raíces profundas en el amor de Cristo nos mantendrán que firmes y constantes. Todos de nosotros hemos sido llamados a creer y a confiar. Y el cristianismo se basa en creencias no negociables. De ahí vienen nuestras convicciones. De quién es Dios, y qué es, cuáles son las promesas de Dios, y qué es lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. Las convicciones nacen de la profunda relación que tenemos con Dios. Las convicciones nacen de una convicción profunda en el temor de Dios. En pocas palabras, las convicciones son creencias, y estas creencias están enraizadas en el Evangelio. Y estas creencias enraizadas en el Evangelio son nuestras convicciones y vivimos a la luz de las convicciones. ¿Cómo estás viviendo hoy? Y eso es muy importante, preguntarnos cómo estamos respondiendo a la crisis, porque la forma en cómo estamos respondiendo a la crisis nos está enseñando qué realmente creemos. Una vez más, las crisis están ahí para mostrarnos si realmente confiamos y creemos. Las convicciones van a salir cada momento, en momentos de crisis. Aún en momentos de no hay crisis, las convicciones salen. ¿En quién vas a confiar? El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder muestra sus convicciones en el Evangelio y en el Señor, sea que haya abundancia o sea que haya escasez. Las convicciones salen. ¿A qué le has puesto mayor valor en esta vida? Mira qué importante, porque hoy en día quizás lo que más tenemos y apreciamos con todas nuestras fuerzas es la salud. Pero nuestras convicciones, ¿dónde están? En nuestra salud, en el sistema médico del país, en los políticos, ¿lo ves? Nuestras convicciones están saliendo a la luz por medio de la crisis. ¿En qué realmente estás confiando y creyendo? La fe, dice, la convicción de lo que se espera. Es la convicción. Entonces es ese conjunto de creencias enraizadas en la palabra y en el carácter de Dios. Y lo que vamos a ver ahorita es que el apóstol Pablo responde a la crisis por medio de sus convicciones enraizadas en el Evangelio. Mi pregunta para ti esta mañana, hermano, ¿cuál es tu convicción más profunda? ¿Cuál es tu convicción más profunda? Si tú pudieras heredar algo a tus hijos, ya sea posesiones, recursos económicos, quizás una educación, pero si pudieras darle algo de valor, ¿qué sería? Aunque no lo tengas, ¿qué sería eso que le dejarías a tus hijos? Yo quiero animarte a que tú puedas transmitir a él convicciones y principios para que puedan vivir para la gloria de Dios. Aún en medio de las crisis, nosotros podemos enseñarles a nuestros hijos, a nuestros conocidos, que confiamos plenamente en el carácter perfecto y poderoso de nuestro Dios. ¿Qué expectativas tienes hoy? Recuerda, las expectativas solo florecen a raíz de nuestras convicciones. Y este montón de convicciones, esta lista de convicciones, es lo que nosotros llamamos al final carácter. Y este carácter y las convicciones y las expectativas es la forma en cómo nosotros vemos y le terminamos llamamos cosmovisión. ¿Cómo vemos con los ojos de la fe? ¿Cómo vemos con los ojos del Evangelio? ¿Cómo vemos a través de la Escritura? ¿Cómo vemos a través de Cristo? ¿Cómo vemos a través de la soberanía de Dios? ¿Cómo vemos a través de la grandeza y el poder de Dios? ¿Cómo vemos e interpretamos cada circunstancia a través de las promesas de la persona y el carácter de Dios? Pero necesitamos que convicciones enraizadas en el carácter de Dios y en su palabra. ¿Cuál es tu convicción más profunda? Podríamos decir que hay dos categorías y quizás esto sea un poco confuso, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor que puedo. Si pudiéramos dividir a las personas en el mundo entero, que es algo muy general, sería personas con convicción y personas sin convicción. Yo sé que dije que todos tenemos convicciones, ahora permíteme explicarte. Si yo pienso que la Escritura es la verdad y solo en ella encuentras la vida eterna, este es el plan de Dios para la redención del hombre, cada libro que Dios nos ha dado, estos 66 libros, que es un libro escrito por un autor divino, que nos ha dado un mensaje para que nosotros podamos guiar nuestra vida, aquí encuentra las convicciones. Entonces, todo hombre que no vive acorde a las Escrituras, vive como sin convicciones. Aún teniendo convicciones en lo falso, en lo errado, en lo equivocado, no tiene convicciones, porque lo que nosotros estamos diciendo es que la única forma de agradar a Dios, de glorificar a Dios, de exaltar a Dios, es vivir como Él quiere que vivamos, por medio de los méritos de Cristo en nuestra vida. Y ahí están nuestras convicciones. ¿Cómo empieza el apóstol Pablo? Ahora permíteme recordarte algo. Santiago 1:5-8 dice, si están faltos de sabiduría, pídanla a Dios. Pídanla a Dios. Más adelante dice que no sean como los inconstantes. Ahí puedes ver una persona que no tiene convicciones en la Escritura, que no tiene convicciones en el carácter de Dios. Es inconstante. como las olas del mar, que va y viene, es inconstante. Y Efesios capítulo 4, versículo 14 dice, no seamos como niños inmaduros, que seamos, dice, llevados o traídos como el viento, dice, de doctrinas, de un lado a otro. Una vez más, la misma ilustración, inconstancia. Y ahí vemos a los hombres que no han puesto su esperanza, su confianza, y no están alimentando sus convicciones por medio de la palabra de Dios. Mi ánimo para ti, iglesia, y para mi propio corazón, es poder luchar con convicciones profundas en el Evangelio en medio de crisis profundas. Si ustedes leen Efesios capítulo 3, dice que cuando estamos arraigados, enraizados, que las raíces del amor de Dios nos cubren, estas nos mantendrán firmes y fuertes. Ahí está la plenitud de la vida, y que podamos conocer a Dios por lo que Él es. La forma en cómo respondemos a las crisis muchas veces es con positivismo. Las cosas van a poder ser mejor, las cosas van a estar mejor. Muchas veces con negativismo, las cosas van a estar peor. Pero quiero animarte a que tú puedas responder a las crisis con este tipo de pensamiento. Propósitos en Dios y promesas en Dios son las convicciones. Mis convicciones alimentándose de los propósitos de Dios y las promesas de Dios para nuestra vida. Entonces es una forma de verlo propositiva. Quiero entender y comprender las circunstancias que estoy viviendo en este momento por medio de los propósitos de Dios, el llamado de Dios en mi vida y qué es lo que Dios anhela que yo haga en este tiempo, vivir para su gloria. El apóstol Pablo nos da una cátedra de convicciones en los siguientes versos. Recuerda, él está preso y está confiando plenamente en el carácter de Dios e invita a los hermanos en Filipos a poner su confianza en el carácter de Dios. Así que, número uno, miremos la convicción con la que el apóstol Pablo empieza. Dice, yo sé. Y esto no es simplemente un conocimiento pasajero. Él dice, yo sé, porque sé, dice el versículo 19, que la oración de ustedes. Mira dos cosas muy importantes que el apóstol Pablo asume, y pienso que no erradamente, sino que correctamente, es una convicción en su corazón de que los cristianos oran, de que los creyentes oran. Esto es una realidad del apóstol Pablo, está usando una palabra enfática, sé, está convencido, está seguro de que los cristianos van a orar, y van a orar con tal fe y con tal certeza de que Dios orará en su poder, en su majestad, según sus propósitos y sus planes para nosotros. El apóstol Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Esta es una convicción mía de que los creyentes que aman y se aman mutuamente y que tienen una esperanza en Cristo, oran unos por otros. Mira qué impresionante, porque la primera convicción que vemos en estos versos es que el apóstol Pablo confía en el poder de la oración. No está ni siquiera preocupado por la cárcel, por su condición financiera o por su condición de salud. Él dice, mi confianza, mi certeza, mi seguridad, mi convicción es que los creyentes que aman mi vida, mi ministerio, dice, orarán por mí. Y eso es una implicación para nosotros como creyentes, porque debemos estar orando unos por otros, unos por otros. Para que Dios abra puertas para el Evangelio, para que Dios anime a este creyente, para que Dios sostenga a estos creyentes, deberíamos estar orando. La convicción del apóstol Pablo es que él cree en el poder de la oración. Anima a los creyentes a orar, exhorta a los creyentes a orar, y él ora. Él le acaba de decir en el capítulo 1, yo oro por ustedes, para que puedan conocer plenamente quién es Dios, que puedan conocerle. ¿Quién es Dios? El apóstol Pablo sabe lo que Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Esa es una gran convicción, hermanos. Y quiero animarte a que tú puedas descansar y confiar en la soberanía de Dios por medio de la oración. Ven a Él en oración. Descarga tus ansiedades, dice 1 Pedro capítulo 5, sobre Él. Pon tus ansiedades, tus temores en Cristo. Ora al Señor. El apóstol Pablo decía, ora sin cesar. Ora sin cesar. Quiero invitarte a ir a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8 en adelante. 2 de Corintios 1 dice así. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. Eso es una gran convicción, de que las pruebas no son para eliminar al creyente, que las pruebas no son para simplemente hacernos sufrir, es para que nosotros podamos sufrir bien por medio del conocimiento de Cristo. Dice, nosotros mismos aprendimos a confiar en Dios, a confiar en Dios. ¿Quién resucita de los muertos? Efectivamente, dice, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza, escucha esto, hemos depositado nuestra confianza en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes, dice, nos están ayudando a orar por nosotros. ¿Miras eso? Dice, ustedes están ayudándonos a orar. No solo confía en el carácter de Dios. No solo confía en las promesas de Dios. No solo confía en la provisión de Dios, pero confía en que los creyentes están orando. Eso es una gran convicción. Es una gran convicción. Que los creyentes oran. Tú deberías, nosotros deberíamos, yo debería crecer en oración. Crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en mis tiempos íntimos con Dios. Tu vida de oración reflejará cuán profundas son tus convicciones. Si dependes en Él, si confías en Él, si crees en Él. Mira lo que dice, regresemos a Filipenses. Capítulo 1, dice, no solo sé, dice, que van a orar por mí, Él dice también la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo también estará. Mira qué interesante, estas son realmente convicciones, porque Él no solamente está asumiendo que eso va a ocurrir o quisiera que eso ocurriera. El apóstol Pablo no está diciendo, qué bonito sería que los creyentes oraran por mí. O qué bonito sería, quizás el Espíritu Santo pueda hacer algo por mí. Le está diciendo, no solo los creyentes van a orar, hay otro recurso que puedo usar en medio de crisis. La providencia de Dios por medio de la provisión divina. La traducción de la Nueva Traducción Viviente dice, ayudará, dice, es dar, es una palabra que refleja, que describe provisión plena, completa, abundante, suficiente en el momento de necesidad. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos diciendo, y cuando venga el Espíritu Santo, Él les mostrará la verdad, Él los llevará a la verdad, Él les recordará que su palabra. Puedes confiar en el Señor, puedes ser nutrido espiritualmente por medio del Espíritu Santo en tu vida. La convicción del apóstol Pablo es que Dios va a suplir sus necesidades espirituales. Provisión por medio del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 10 dice Jesús que el Espíritu Santo pondrá palabras en nosotros cuando no sabemos qué decir. En Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con sonidos indecibles. Cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo ruega e intercede por nosotros. En Efesios 3:20 dice que Dios hará mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar, incluso imaginar, mediante, dice, el poder de Él en nosotros. Una referencia al Espíritu Santo. Gálatas 5:22 en adelante. Todo el fruto que tenemos por medio del Espíritu Santo. Entonces no puedes decir, hermano, que estás luchando solo, estás caminando en medio del valle de la sombra de muerte solo. Dios ha provisto un recurso, no solo la oración por unos a otros, no solo la oración de los creyentes para sostener y animarnos mutuamente, la provisión del Espíritu Santo en tu corazón, que ha sido sellado en el corazón de los creyentes. Ese es el ánimo que recibe el apóstol Pablo. Tengo a mis hermanos que confían y creen. Tengo el Espíritu Santo que es mi provisión. En 2 Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: mediante su divino poder tenemos todo lo que necesitamos para vivir, ¿qué? Una vida plena. 2 Pedro capítulo 1 versículo 3: mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, una vida santa. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Tienes los recursos. Y el apóstol Pablo está diciéndonos: iglesia, confía en el Señor, en lo que Dios está haciendo. No estás solo. Y que Dios nos ha dado el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, para llenar nuestros corazones con sus palabras, con sus promesas, confiando en lo que Él está haciendo para nuestra vida. Tienes todo lo que necesitas para darle gloria y honra a Dios. Tienes todo lo que necesitas para vivir por fe. Tienes todo lo que necesitas para caminar por fe y honrarle a Él con todo tu corazón. Pablo está convencido de esto. Es una convicción del apóstol Pablo, de que no solo los creyentes están orando por él. Él está convencido de que hay provisión divina de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo enfrentamos entonces la crisis? Confiemos y hablemos con los demás hermanos. Pidamos oración y pidamos orar por otros. ¿Cómo caminamos en medio de la crisis? Descansemos y confiemos en la provisión del Espíritu Santo para nosotros como creyentes. Si realmente confiamos de que Dios es poderoso, de que Dios es fiel, confiaremos completamente en la provisión del Espíritu Santo. Aquí viene una convicción más del apóstol Pablo. Mira lo que dice: tengo la plena con seguridad y esperanza que jamás seré avergonzado. ¡Qué poderosa convicción! ¡Qué poderosa declaración! Tú y yo estamos convencidos de esta misma manera, de que jamás seremos avergonzados. Él está confiando en la suficiencia de Cristo. Él está confiando en el poder del Evangelio. Él está confiando en la obra de Dios en su vida. Él dice: estoy completamente convencido de que no seré avergonzado. No seremos avergonzados. Es una convicción, ¿en qué? En la obra de Cristo. Pero a mí esta es la convicción más grande que tiene el apóstol Pablo. Y nos dice: tengo la seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Podríamos decir, suena un poco arrogante y pretencioso, ¿no? Él está diciendo que continuará haciendo y que lo está haciendo bien. Él está confiando no solo, no en su fuerza, ni en su habilidad. Eso lo dice en Filipenses capítulo 3. Dice: no quiero confiar en mi propia justicia. No quiero confiar en mis propios atributos, en mis propios medios, sino que quiero confiar en Cristo. Lo dice en el capítulo 3. Lo que él está diciendo aquí es que su certeza es tan grande en el carácter, en las promesas, en el Evangelio. Él dijo en Filipenses 1 de que Dios terminará la obra que inició en los creyentes, por lo tanto en él también. Y él dice: sea que yo viva o que yo muera, daré gloria a Dios. Él está diciendo que la razón de su vida, que la razón de su sufrimiento, que la razón de su ministerio, que la razón de la crisis es solamente una: dar gloria a Dios. Pablo no está preocupado si sale o no sale. Él expresa su corazón en confianza en Dios y dice: sea que yo viva o que yo muera, mi confianza es tal, mi convicción es tal, que yo daré la gloria a Dios. No por mi habilidad, no por mi competencia, pero por lo que Dios está haciendo en mi vida. Él cree profundamente en el poder del Evangelio. Cree firmemente en el poder del Evangelio. ¿Recuerdas el carcelero en Filipos? Que empezó el temblor y las cadenas se cayeron de las manos y de los pies. Y las puertas se abrieron de par en par. Y cuando el carcelero se despertó, pensó que habían escapado, iba a quitarse su vida. Y desde el fondo de la prisión se dice, hey, aquí estamos, estamos todos. La primera pregunta que hace el carcelero es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo que brinca del corazón del apóstol Pablo son sus convicciones y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por eso está aquí diciéndonos, sea que yo viva o que yo muera, confío plenamente en lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha hecho. Esta es la convicción más grande del apóstol Pablo. Él confía y cree en la promesa de Dios. Él confía y cree en el poder del Evangelio. Él está diciendo, tengo mi confianza segura en la obra de la cruz, en la sangre preciosa en la cruz del Calvario, en que mi vida fue comprada, lavada y perdonada y que estaré con Él cuando Él regrese por su iglesia. Hay una convicción, es decir, está completamente convencido. Él cree y confía en la obra de Dios. Mira, qué interesante, porque el apóstol Pablo está preso en ese momento y él confía en la obra de Dios plenamente. Una forma de poder entender este verso es quizás leer Romanos capítulo 10, versículo 9 al 11. Dice, si declaramos abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. No son tus buenas obras, ni tu mejor momento, ni tu mejor intención. Es creer y confiar en la justicia de Cristo. Somos declarados justos y es declarado abiertamente tu fe que eres salvo. Es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo, como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Hay una confianza plena en el carácter de Dios. El apóstol Pablo cree en las promesas de Dios, descansa en las promesas de Dios. Su convicción es que Cristo hará, de que Cristo es fiel y de que Cristo cumplirá sus promesas. Sea que sufras, o sea que esté bien, Cristo es suficiente. ¡Qué tremenda convicción! Porque nos lleva a la cruz, a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, quiero animarte. Y por eso Él puede decir con toda convicción, para mí el vivir significa vivir para Él. No quiero nada más. No anhelo nada más, no persigo nada más. No hay otro propósito por el que yo esté aquí que no sea vivir para Él. Que mi vida da gloria a Él, que mi vida dé honra a Él, que todo mi ser esté satisfecho en Él. Mi vida es vivir para Cristo. Y si muero, dice, es mucho mejor porque podré experimentar de una manera plena lo que hoy experimento en parte. Esa es una gran convicción, hermano. Aquí está quizás una gran explosión, un gran momento del apóstol Pablo diciéndonos, no temas a la muerte. Pensando en las circunstancias que hoy vivimos en nuestro país, en el mundo entero, pensando en lo que hemos visto las últimas 2-3 semanas, un crecimiento en la curva de muertes por esta enfermedad. Y hemos escuchado familiares enfermos, y hemos escuchado de amigos muriendo, y es triste. Pero el creyente tiene una convicción plena y segura. Si yo vivo, debo vivir para una sola razón, para Cristo. Y si yo muero, gloria a Dios. Porque Él está confiando en qué, en que Cristo será honrado. O sea, que yo viva o que yo muera, dice. Mi vida es para la gloria de Dios. Su esperanza, su confianza, sus convicciones están en quién es Dios. ¿Dónde están puestas tus convicciones hoy? ¿Dónde están puestas tus convicciones esta mañana? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu confianza? ¿En qué has puesto tu confianza hoy? El apóstol Pablo dice, mi confianza está plenamente en el carácter y la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No en mi competencia, no en mi habilidad. Su convicción es, Cristo hará, Cristo es fiel, Cristo cumplirá sus promesas. Él dijo, consumado es. Todo el que confíe en Cristo, dice el apóstol Pablo, no será avergonzado. Ahí está nuestra esperanza. Ahí está nuestra fuerza y nuestra fortaleza. ¿Sabes? En Filipenses 1, en el versículo 19, cuando el apóstol Pablo dice, sé que mis hermanos estarán orando y sé que por la ayuda del Espíritu Santo resultará en mi libertad. Él está usando una cita del Antiguo Testamento, Job 13:16, que dice, y Él mismo será mi salvación. Está usando una cita de Job, donde Él dice, Dios mismo será mi salvación. No hay otro lugar donde quiera correr, no hay otro lugar donde me sienta confiado y seguro. Cita las palabras de Job y dice, Dios mismo es mi seguridad, es mi roca eterna. Ahí está mi confianza. Puede que todo lo demás caiga, puede que todo lo demás falle, puede que todo lo demás fracase, pero mi confianza está en el único que no puede cambiar, que no puede fallar y que no fallará. Cumplirá sus promesas. Podemos decir como Job dice en Job 19. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Esas son convicciones de alguien que confía en lo que Dios es. Alguien que confía en las promesas de Dios y en el carácter de Dios. Para mí es vivir es Cristo. Te pregunto esta mañana, ¿para quién estás viviendo? ¿Para qué estás viviendo? ¿Cuál es el propósito fundamental de tu vida? Te pregunté cuál es la convicción más profunda de tu vida. Quiero animarte a que tú en oración puedas venir a Dios y decirle, Dios, yo quiero que esta sea la convicción más profunda de mi vida. Quiero vivir para ti. Quiero que vivir signifique vivir para ti. Que si no puedo vivir para ti, eso no es vida. Que si no puedo deleitarme en tu palabra, eso no es vida. Que si no puedo deleitarme en tu carácter, eso no es vida. Si no puedo deleitarme en tus promesas, eso no es vida. Si no puedo deleitarme esperando tu regreso, eso no es vida. Si no puedo hablar de las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, eso no es vida. El apóstol Pablo decía, quiero que mi vida de gloria y honra a Dios sea que viva o que muera. Ahí están mis convicciones. Él es la perla de gran valor. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Vivir es Cristo. Sin Cristo no tienes vida. Estás muerto. Sin propósito. Sin esperanza. El apóstol Pablo dice, el que confía en Cristo, pone su confianza en Él, jamás será avergonzado. Sin importar la circunstancia, jamás será avergonzado. Clase convicción. Nos falta tanto, iglesia, para llegar a este nivel de compromiso, de conocerle tan plenamente y tan puramente y tan realmente que podemos decir con toda certeza y seguridad, Dios es fiel. Y no seré avergonzado porque he puesto mi esperanza en sus manos. Pues para mí el vivir significa vivir para Cristo. Es literalmente dice vivir es Cristo, morir es ganancia. No hay más palabras ahí. Vivir es Cristo, morir es ganancia. ¿Tú estás realmente viviendo? ¿Realmente estás viviendo? No te estoy diciendo si tú crees en una religión o si crees dogmas de una iglesia. O si tienes concepto de Dios, te estoy preguntando, ¿tú realmente estás viviendo en Cristo? ¿En esa unión tan grande? ¿Estás nutriendo tu corazón con la vid verdadera? ¡Qué hermoso y maravilloso es enfrentar cada circunstancia, nutriendo nuestra vida, nuestro corazón, aún en los momentos más duros, con quién es Él! Él alimenta y el Padre poda mis ramas. Para que nosotros como creyentes podamos dar mucho fruto para la gloria de su nombre. Vivir es Cristo y morir es ganancia. La vida entera de un creyente gira en torno de quién es Cristo. Su Redentor, su Salvador. La confianza del creyente está depositada en Cristo. Él ama a Cristo, sirve a Cristo, testifica de Cristo, proclama a Cristo. Toda su vida está estructurado con la piedra angular. Toda su vida está edificada sobre esta piedra. Vive para Cristo, ama a Cristo. Él sabe que su única esperanza es Cristo, su único propósito es Cristo. ¿Para qué estás viviendo en este mundo? ¿Para tus deleites, tus deseos y tus anhelos, o quieres vivir para Cristo? El apóstol Pablo viajó por Cristo, sufrió por Cristo y murió por Cristo, para la gloria de Cristo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo con nuestro cristianismo? El apóstol Pablo fue perseguido por Cristo, encarcelado por Cristo, golpeado por Cristo, y pudo decir: para mí vivir es Cristo, no quiero nada más, no anhelo nada más que Cristo sea glorificado en mi vida. La confesión es, Westminster inicia, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el fin fundamental o el propósito principal de tu vida? Y dice: vivir para la gloria de Dios y deleitarnos en Él. ¿En qué te deleitas y por qué estás viviendo? Todos de nosotros moriremos y estamos viviendo por algo. ¿Por qué estás viviendo tú? Que nuestra convicción sea tan grande que podemos decir, en la misma intensidad de pasión, de dependencia y confianza: para mí vivir es Cristo, nada más. Y el morir es mucho mejor, es ganancia para el creyente. Mira lo que dice Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, versículo 7 al 9. Romanos 14, 7 al 9, y dice así, te lo leo: pues no vivimos para nosotros. Escucha lo que dice el apóstol Pablo: pues no vivimos para nosotros. Ya no vives más para ti. Mira qué cansado y qué absurdo es que en las iglesias se predique que vive tu mejor sueño, o vive tu mejor vida ahora, o saca el campeón que hay en ti, o que Dios está ahí para cumplir tus sueños. Dice aquí, está la convicción del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está escribiendo Romanos. Dice: ya no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor. Déjame preguntarte esto. ¿Tu vida da honra a Dios? ¿Tu vida honra a Dios? Si vivimos es para honrar a Dios, para honrar al Señor. Y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, hermanos, dice, entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor, dice, ser Señor de los vivos y de los muertos. Esa es la convicción del apóstol Pablo. Él confía y cree en el señorío de Cristo. Su vida no vale nada a menos que sea para dar gloria a Dios. En Hechos capítulo 20 dice: mi vida no vale nada a menos que sirva para predicar a Cristo y este crucificado. La vida entera del apóstol Pablo estaba rendida al Señor. Esa es su convicción. Es su Señor, es su Maestro, es su amo. Él confía, Él ama, Él sirve y Él testifica sobre este Señor glorioso y excelso. La razón de que el apóstol Pablo puede decir que vive es porque vive en Cristo, unido completamente a Cristo. Por eso Él es su esperanza, por eso Él puede decir: Cristo es suficiente. Por eso Él puede decir: no hay otra razón para vivir que no sea vivir para Cristo. Incluso en la muerte, dice el apóstol Pablo, quiero en la muerte vivir para Cristo, morir para Cristo. Qué impresionante, ¿no? Porque quizás el temor de nosotros en estos días es morir. Pero ¿por qué tenemos miedo a morir? No hay convicciones en nuestros corazones de que tenemos una esperanza viva en el Evangelio. Todos viviremos o moriremos por algo. Dime tú por qué estás viviendo y por qué piensas morir. ¿Cómo la muerte se convierte en ganancia cuando no tenemos miedo de perder lo que no es necesario? Repito eso, ¿cómo la muerte se convierte en ganancia cuando no tenemos miedo de perder lo que no es necesario? cuando mantenemos nuestro enfoque en lo que realmente importa. Recuerda Filipenses 4 que dice, pongan su mirada en aquel eterno, en lo que es verdadero, en las cosas que están en el cielo. Y cuando ganamos lo que hemos visto en parte, ahí está nuestra ganancia. Cuando no nos importa que aquello que perdemos es perecedero. Perdemos lo que no es necesario para nuestra vida eterna. Mantenemos las cosas en las que realmente importan mientras estamos aquí y ganamos lo que aún vemos en parte. Hoy disfrutamos de la presencia de Dios, sí, pero cuando estemos con Él, le veremos tal cual es. Hoy disfrutamos del amor de Dios, sí, pero cuando estemos con Él, disfrutaremos de una plenitud de amor como nunca antes pudimos experimentar. Hoy podemos confiar en Él y cuando estemos ahí, confiaremos de tal manera que viviremos y nuestras palabras serán constantemente de día y de noche de alabanzas a Él por lo que Él es. Le veremos por lo que Él es. Hoy vemos en parte, pero nuestra ganancia está cuando nuestro enfoque está en que podremos tener aquellas cosas que hoy tenemos en parte. Ver al Señor cara a cara. El pastor John Piper decía que hay 5 razones por las cuales morir es ganancia. Dice, nuestro espíritu serán hechos perfectos. Seremos librados del dolor de este mundo. Nuestra alma entrará en un descanso profundo. Sentiremos una profunda sensación de estar en nuestro hogar y con la que estoy completamente de acuerdo es, por supuesto, dice, estaremos con Cristo. Él es la razón por la que vivimos y la razón por la que morimos y la razón por la que despertaremos nuevamente es Cristo. Déjame terminar con 2 convicciones más que el apóstol Pablo nos enseña de estos textos. Número 1, está preparado para morir. El apóstol Pablo está preparado para morir. Entonces, hermano, quiero animarte, planea morir bien. Planea morir bien. ¿Cómo sé que estoy listo para morir? El apóstol Pablo dice, mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o que muera. Pablo no está preocupado por nada más excepto, su preocupación no está en otra cosa que no sea que su vida dé honra a Cristo. Pablo está preparado para morir. Mira lo que dice Hechos 20:24. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Está listo para morir. El apóstol Pablo en Filipenses, en 2 Timoteo capítulo 4 le dice, predica la palabra de Dios, sea o no sea oportuno, predica la palabra de Dios. Prepárate para morir predicando el Evangelio. La preocupación del apóstol Pablo no es si saldrá de la cárcel. Él tiene una confianza segura y espera en la soberanía de Dios según lo que él ha escrito. Él me liberará según su providencia, según su plan y sus promesas. Pero aunque sea que no me libere, aunque sea que encuentre la muerte por medio de esta prisión, mi confianza está tan segura, tan real en Él, que sea que vivo o que muera, mi vida dará gloria y honra a Él. ¿Sabes qué piensa el apóstol Pablo? Es un pensamiento que viene a mi mente ahorita. Él está tan listo para morir y su preocupación primera, cuando él dice, sea que vivo o muera, mi vida da gloria a Dios, es escuchar del Maestro, de Cristo, buen trabajo, siervo fiel, entra a la presencia de Dios. Esa es la preocupación que percibo de estos textos. Sea que yo viva o que yo muera, la vida, mi vida entera, es para la gloria de Dios, porque vivir es Cristo y el morir es ganancia. Convicciones profundas para poder soportar y vivir crisis profunda. Número 2, dice, de los últimos pensamientos, Pablo realmente vivió. No solo estaba listo para morir, pero Pablo realmente vivió. ¿Entiendes eso? Que si tú no vives para el Evangelio, que si tú no vives para la gloria de Dios, tú no estás viviendo, tú estás a lo sumo sobreviviendo. Sobreviviendo cada día. Así que te animo, te exhorto, planea vivir bien. Planea realmente vivir y vivir para la gloria de Dios. Lucha en tu propio corazón, en tu closet de oración, mortificando la carne, viviendo para la gloria de Dios. Lucha por conocerle y entenderle cada día más. Y podamos decir en nuestra vida: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si pudieras pensar anticipadamente o viendo hacia el futuro, ¿qué epitafio estaría en tu tumba o en tu lápida? Podría ser que digamos con tanta convicción y decir: Señor, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, no necesitamos nada más, porque en Él lo tienes todo. Convicciones profundas para pasar por las crisis. El apóstol Pablo estaba listo para morir, el apóstol Pablo realmente vivió. Y por eso escribe en Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Sus convicciones. Así es, todo lo demás no vale absolutamente nada. Es estiércol comparado con la belleza de Cristo. ¿Sabes que nuestras afecciones, nuestras inclinaciones y deseos hacia el mundo pecaminoso, hacia la carne, es porque no hemos visto el destello de la gloria de Cristo? Porque cuando la luz de Cristo ilumine nuestros corazones, nada más en este mundo brillará con el resplandor de la gloria de Cristo. No hemos sido cegados por su poder, no hemos sido cegados por su gloria y su maravillosa gracia. Todo lo demás es basura comparado con ganar a Cristo. Llego a ser uno con Él. Su comunión, conociendo perfectamente a Cristo. C.S. Lewis decía: los cristianos que más hicieron por el mundo actual fueron precisamente aquellos que pensaron más en el próximo. Lo repito, los cristianos que más hicieron en el mundo actual fueron precisamente aquellos que pensaron más en el próximo. Es desde que los cristianos han comenzado a pensar más en este mundo que se han vuelto tan ineficaces en el otro. Que se han vuelto tan ineficaces en este mundo. Hermanos, mi anhelo y mi deseo es que tú puedas confiar en el carácter y en la confianza de Cristo. Que tú puedas decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu enseñanza. Te agradecemos, Señor, por el testimonio y la vida del apóstol Pablo y sus convicciones, que nosotros hoy podamos ver a Cristo como el tesoro más grande. Y nuestra mayor y más profunda convicción sea decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero vivir para Cristo y quiero morir para Cristo. Que todos vean que Cristo es el centro de mi vida. No el trabajo, no el negocio, no el dinero, no la fama, no las posesiones, no los recursos, pero Cristo sea el centro de mi vida. Quiero dejar a mis hijos Cristo como el centro de sus vidas. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios los bendiga.